Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La retirada de la fragata española Méndez Núñez por parte del gobierno español hay que verlo dentro de la normalidad. Es lo que acaba de asegurar desde Bruselas la ministra de Defensa en funciones. Margarita Robles insiste en que Estados Unidos ha ordenado una misión que no estaba contemplada en el acuerdo. José Luis Concejero.
La misión que han emprendido los Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico no estaba prevista y por eso España ha decidido retirar la fragata Méndez Núñez con 215 militares a bordo del grupo de combate. La ministra responsable, Margarita Robles, acaba de decir en Bruselas que no es una decisión política, sino cumplir lo que había pactado con Estados Unidos.
Y mientras haya esa misión, que es una misión exclusivamente del gobierno norteamericano, pues nosotros entendemos que por esas mismas razones técnicas en su día ya previstas, pues consideramos que se interrumpe provisionalmente.
España, por tanto, deja de acompañar al portaaviones americano Abraham Lincoln ante la escalada de tensión con Irán que mantienen en la zona.
La policía alemana continúa investigando la muerte de 5 personas, 3 de ellas con una ballesta. Los cadáveres de 2 mujeres y un hombre fueron hallados atravesados por flechas en una pensión de Baviera y las otras 2 víctimas se encontraron en la casa de uno de los fallecidos en el hostal. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Un portavoz de la fiscalía acaba de anunciar el resultado de las 3 primeras autopsias correspondientes a los cuerpos hallados en la pensión de Passau. La causa de la muerte de Torsten V, de 53 años, y de Kerstin E, de 33, que estaban tumbados en la cama y dados de la mano, fueron flechas de ballesta que les impactaron en el corazón. En el caso de Farina C, de 30 años, cuyo cuerpo apareció en el suelo de la misma habitación, fue una flecha en el cuello. Los 2 primeros cuerpos recibieron otros flechazos antes en diversas partes del cuerpo y ninguno de los 3 presentaba signos de violencia o defensivos que hagan pensar en una pelea. Junto a ellos ha sido encontrado además el testamento de 2 de los fallecidos, por lo que la policía piensa en un posible suicidio o en un homicidio consentido.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La Guardia Civil investiga un supuesto parricidio en Socuéllamos, en Ciudad Real. Un hombre de 84 años ha aparecido muerto en su vivienda con signos de violencia. Todo apunta a que el hijo de la víctima es el autor del crimen. Se busca, como decimos, al hijo del fallecido. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de nuevos máximos en los niveles de dióxido de carbono en el mundo. En España, el Observatorio de Izaña, en Tenerife, registró en abril un nuevo récord histórico. El CO2 es un gas de efecto invernadero y altamente contaminante para la atmósfera. Es el responsable del calentamiento global del planeta. Y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no ve nada raro en la presencia de la policía bolivariana ante la embajada española en Venezuela. El edificio está rodeado y Borrell dice que es normal y lógico. Dentro sigue el líder opositor Leopoldo López, que permanece como huésped.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Juanfran no va a seguir en Atlético de Madrid.
Movimientos de futuro en el conjunto rojiblanco. Ya sabemos que Godín no va a seguir en el club y estamos pendientes de la decisión final de otros jugadores importantes en la historia reciente. Por ejemplo, Antonio Ruiz, el lateral derecho Juanfran, ya ha tomado una decisión.
Finalmente ha decidido Juanfran poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid y rechazar esa oferta de un año más que le ofrecía el club rojiblanco. Entiende Juanfran que va a salir como un señor, que su ciclo ha terminado en el Atlético de Madrid después de muchos años de éxito y de implicación con el equipo. Y según ha podido saber la cadena COPE, la semana que viene, después del partido que tienen en Israel, se va a proceder por parte del club a un acto de despedida del propio Juanfran con su correspondiente en rueda de prensa. Y en torno al futuro, todavía no tiene ninguna oferta ni ninguna decisión, pero lo que sí tiene claro Juanfran es que no quiere seguir en la Liga Española.
Falta ahora por conocer el futuro, por ejemplo, de Felipe Luis, otro histórico en esta historia reciente del conjunto rojiblanco, aunque el que más preocupa es el de Antoine Griezmann, el francés. Venimos contando que en el vestuario rojiblanco se duda mucho de su continuidad.
Gracias, Corrochano. José Rostán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
bueno,
Marta.
Hoy en El Espejo nos vais a contar que un obispo iraquí ha advertido del riesgo de radicalización en las cárceles en las que están detenidos los yihadistas del Estado Islámico, del Daesh, tras la derrota militar de este grupo terrorista.
Pues sí, Salomón Guarduni, que es obispo auxiliar de Bagdad, ha lanzado la voz de alarma. Y es que las prisiones en las que están detenidos miles de yihadistas, condenados o a la espera de sentencia, pueden transformarse en auténticas escuelas de extremismo si no se toman las las medidas adecuadas. El obispo Guarduni considera que es necesaria una perspectiva de recuperación humana dentro de las penas impuestas, con el fin de erradicar la mentalidad extremista. La peor elección para todos es abandonar a esta gente a su propia suerte. También contempla la cuestión del extremismo a largo plazo, subrayando que el principal desafío para Irak es la educación y la reconstrucción del tejido social e institucional. Lo ampliamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a irnos directamente en Mediodía COPE, Antonio, hasta Ibiza, a ese edificio incendiado ayer en el barrio de Esviver, en la capital. Contábamos el inicio de esta noticia en Mediodía COPE. Ese incendio ha dejado un muerto y dos personas que están ingresadas en estado crítico. Se trata de un edificio ocupado y de momento no se descarta que pueda aparecer más víctimas porque no se sabe cuánta gente había ahí dentro. Se habla de decenas de personas, pero no se sabe con exactitud pues cuántas de ellas estaban ahí.
Lo que sí sabemos es que vivían en muy malas condiciones, sin agua, sin luz, separados apenas por cortinas o por cartones. En algunas ventanas habían puesto, sí, las ventanas, en otras estaban todavía en estado previo a terminar la obra. Y las llamas se propagaron en pocos minutos. La columna de humo fue visible desde varios puntos de la capital ibicenca. Incluso un helicóptero de emergencias tuvo que rescatar a varias personas desde la azotea del edificio gracias a la pericia del piloto en un rescate casi de película, Marta.
Y no es la primera vez que se viven percances que tienen que ver con este edificio. Los vecinos del barrio ya llevan tiempo pidiendo que se actúe. Está con nosotros en Mediodía COPE Daniel, es vecino de este barrio, es el encargado de un bar en la zona donde ha ocurrido este incendio. Daniel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya llevabais tiempo preocupados por este edificio, un edificio ocupado. Es la primera vez que se desata un incendio en ese inmueble. ¿Es la primera vez que da problemas?
No. De hecho, ya es la enésima vez, yo creo, a base de también de denuncias y tal. O sea, no es la primera vez exactamente que se ha producido un incendio. Sí es bien cierto que esta vez ha sido la que más, digamos, más daño os ha causado en sí, digamos.
¿Conocéis a los inquilinos? ¿Qué tipo de gente vivía allí, Daniel?
Pues ahí hay de todo, desde marroquíes hasta gente peninsular que viene aquí a Ibiza a trabajar, digamos, lo que es la temporada de verano. Y, bueno, gente que incluso trabajaba desde la obra, camareros, de todo, que no encuentran lugar aquí en Ibiza debido a los altos precios de alquiler. Y entonces, pues, se refugian en lo primero que encuentran más factible, digamos.
Había trabajadores corrientes de la hostelería, trabajadores incluso de la agricultura, del sector servicios de Ibiza, que, como dices, imposible acceder a una vivienda por el precio de los alquileres y que, bueno, pues esa era una de las soluciones que habían encontrado, ¿no?
Sí, básicamente sí, tirarse a lo más práctico, lo más barato, o sea, y más que nada por eso, buscar refugio de alguna manera, por decirlo de alguna manera, digamos.
¿Y en qué condiciones vivían allí?
Bueno, pues totalmente insalubres, porque el edificio estaba sin acabar. De hecho, el ayuntamiento en su momento, en su día también, ya tuvo que acarrear con los gastos, digamos, de limpieza del solar e incluso tapiar la zona del parking, digamos, con bloques y tal, y de momento el ayuntamiento corrió con esos gastos, digamos, buscando y por hoy todavía lo que viene siendo la empresa constructora de ese edificio, que supuestamente es una empresa catalana, no me acuerdo el nombre exactamente, pero creo que desaparecía desde hace varios años, y ahora buscan responsabilidades sobre otro tipo de empresas que haya podido adquirir o tener, digamos, el edificio aquel, digamos.
O sea que de momento no se sabe muy bien quién es el propietario de ese edificio, quedó a medio construir y así está y ha ido siendo ocupado a lo largo de los años o de los meses. ¿Cuánto tiempo lleva esto en esta situación, Daniel?
No, el problema en cuestión viene acarreado, digamos, desde hace varios años en cuestión. Venimos, de hecho, varios de los vecinos, digamos, colindantes del mismo del propio edificio, han depuesto, digamos, varias denuncias, varias veces incluso. ¿Y
qué os decían ante esas denuncias? ¿Qué os decía el ayuntamiento? ¿Qué os decían las administraciones responsables? Porque sí, en ese trasvase de propiedad del edificio, de esa constructora que había dejado ese edificio a medio construir a causa de la crisis, todos los datos que hemos ido conociendo apuntan a que ahora mismo era propiedad de un fondo de inversión el edificio, pero ¿qué os contestaban cuando vosotros presentabais esas denuncias, esas quejas ante la administración?
Bueno, a ver, en un principio a mí me consta que había denuncias de varios vecinos. Yo, propiamente, mi persona, yo no he puesto, no he intercalado ninguna denuncia jamás en ningún momento. Quiero decir, pero tengo constancia de que sí, que se han puesto denuncias varias, no una, sino varias. Y, por lo tanto, yo realmente lo que es el ayuntamiento en sí no sé lo que habrá podido contestar, ni sé. O sea, por ahí voy un poquito perdido.
El caso es que la situación se ha ido alargando durante años. Daniel, ¿cómo es la zona en la que está ese edificio? ¿Cómo es ese barrio?
Bueno, es un barrio pues de mucho vecindario, colindante además, bastante cerca, pues hay dos edificios, alguna casa así, casa a casa, no edificio, sí. Hay alguna casa todavía antigua, hay una nueva construcción al lado también, de hecho, y bueno, no muy lejos de ahí también, acá hay también un parque para niños, hay...
No, es que es un barrio normal, ¿no?
Sí, un barrio de barrio, digamos, de calle, así de... Y bueno, ya digo, y con tránsito, incluido vehículos, sí, calles estrechas, no muy anchas.
Ahora el edificio está completamente desalojado y no hay nadie dentro, claro.
Obviamente, había unas 60, 70, 80 personas creo que existían en su momento. Y de hecho, bueno, según tenemos entendido, pues creo que había unos 60 y pico desalojados. Uno que tuvieron que llevar al hospital de la Fe de Valencia.
¿Había niños también, Daniel?
No tengo constancia de que hubiera niños. Sé que había una mujer que encontraron calcinada también. Y bueno, varios. Un rescate de helicóptero que también tuvimos, que aquello también fue como de película, que digo yo. Pero...
Bueno, Daniel, al final este suceso ha puesto de manifiesto un problema que tenéis en Ibiza, que es el problema de la vivienda, ¿no? Y entre esos inquilinos, pues había gente de todo tipo, pero algunos de ellos, pues trabajadores que no encuentran la manera de poder pagar un alquiler asequible en la isla. ¿Esto lo percibís vosotros, Daniel? Porque tú tienes un negocio, bueno, estás encargado de un bar, estás trabajando y demás, bueno, estás asentado. ¿Lo percibís también, el ciudadano normal de a pie de Ibiza?
Sí, no, la verdad es que sí. Si no eres, digamos, dueño de una vivienda y tal, pues obviamente no te queda otra que pagar un alquiler, lógicamente. Y lo que pasa, el problema aquí en Ibiza es ese, que acarrea unos gastos que no te salen las cuentas a fin de mes, digamos. Cualquier mínimo alquiler, incluso por una habitación, se te desorbitan los precios, una barbaridad, desde 4, 5, 6, 700 euros mensuales. Estamos hablando de una habitación.
Ya, qué barbaridad.
Daniel es el encargado de un bar de Ibiza próximo al edificio ocupado, donde se desató un incendio que ha acabado, como te venimos contando, en tragedia. El inmueble estaba en estado de abandono, los vecinos lo habían denunciado, pero nadie ha puesto solución.
Gracias, Daniel, por habernos atendido.
A ustedes.
Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Chao.
Bueno, la siguiente historia que vamos a contar en Mediodía Cope, la verdad, Antonio, es que inquieta porque pone de manifiesto que a veces quien menos te lo esperas es quien más daño te puede hacer. Es lo que debe pensar el entorno de la conocida como Reina de la Burundanga, un caso sobre el que cada vez vamos conociendo más detalles.
Y sobre el que no nos deja de inquietar Marta Natalia, que es la protagonista de esta historia. Lleva un mes en libertad provisional porque... no existe riesgo de fuga, al menos así lo ve la autoridad judicial, ni tampoco de reiteración delictiva, aunque la investigación de la Guardia Civil sigue en marcha. Natalia fue detenida por la Benemérita el pasado mes de enero, después de que una de sus amigas de la infancia casi perdiera la vida.
Bueno, la joven de unos 24 años, los mismos que tiene Natalia y que prefiere permanecer en el anonimato, ingresaba el pasado 2 de enero en un hospital de León en estado de inconsciencia prácticamente. Los médicos no lograban encontrar la causa, los facultativos van afinando las pruebas y concluyen que la chica ha sido intoxicada con escopolamina, o sea, la droga conocida como burundanga. Esta chica estuvo a punto de morir, se salvó por horas.
Bueno, a partir de ahí, la investigación reconstruye los últimos pasos de la joven antes de ingresar en ese hospital de León. Había llegado acompañada de Natalia, eran amigas desde que tenían 3 años. Antes habían tomado algo en un bar y después habían ido a sacar dinero a un cajero. En las imágenes de ese cajero se ve a la joven con sus facultades mermadas, siendo ayudada por Natalia, cuya versión... no cuadra nada a los agentes, así que la afectada denuncia.
Natalia fue detenida. A partir de ahí, pues conforme avanzando esa investigación, los agentes se dan cuenta de que en los últimos meses al menos otras 7 personas habían ingresado en el hospital de León con una intoxicación similar a los efectos que provoca la burundanga. Pero solo habían denunciado el robo del dinero, de todo lo demás, del estado en el que se habían encontrado, pues silencio absoluto. Hay una coincidencia, es que todos ellos eran amigos o familiares de Natalia y habían estado con ella justo antes de sentirse mal, entre ellos el abuelo de la joven. ¿Y el móvil de todo esto? Pues el móvil estaba claro, porque a todos ellos les habían robado dinero de sus cuentas bancarias.
Sí, en total, más de 40.000 euros. La joven ha reconocido a los agentes que tiene trastorno de personalidad y adicciones al juego online. Llegado el momento, tendrá que afrontar un juicio. Lo que pone de manifiesto este caso, Marta, es que la burundanga es una droga que no solo se usa en casos de violación, en casos de abusos sexuales.
Queremos saber más sobre esta sustancia, si la podemos identificar, cómo hay que reaccionar, ¿no? Si vemos que alguien está en una situación similar. El director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, nos contaba en este mediodía los efectos que puede producir esta droga.
El primero y más importante es que es una droga que literalmente anula la voluntad de la persona que la está ingiriendo. Y lo que es peor, esta misma droga pues provoca un efecto de pérdida de memoria, es decir, de amnesia. Pues también destacar que provoca pues una taquicardia, provoca una dilatación de las pupilas o una disminución, una depresión de lo que es el sistema nervioso central y periférico.
Uno de los problemas de esta sustancia es que pasa completamente inadvertida en el entorno de la persona que ha sido intoxicada. Es decir, que puedes tener a una víctima delante de ti y no darte cuenta.
Esto es terrible. Todo lo que nos rodea a la burundanga es absolutamente terrible. Digo que es terrible porque la persona que la ha consumido, si tú la tienes al lado, no vas a estar viendo una persona que está borracha o una persona que está eufórica por el consumo de otras drogas, ¿no? Es una persona que en principio pues parece que está hasta normal.
O sea, que solo el que intoxica es consciente del riesgo que supone para la otra persona a la que quiere anular su voluntad. Pero es que el poder de camuflaje de esta droga no lo es solo hacia el común de los mortales, sino que extiende su poder frente a los médicos, quienes tampoco lo tienen fácil para llegar a identificarla.
Desaparece de nuestro organismo en torno a las 6 horas de haberla consumido. Esto hace que cuando una persona, una mujer, por ejemplo, haya sido violada porque le han dado esta droga, la burundanga, cuando ella se quiere dar cuenta, cuando quiere pedir auxilio, pues en muchos casos han pasado estas 6 primeras horas y entonces, por mucho que vayas a un servicio de urgencia, por muchas determinaciones que vayan a hacer, difícilmente se va a encontrar en sangre la burundanga.
Y cuidado con este tipo de droga, porque puede ser mortal si entra en contacto con otras sustancias que puede llevar en el cuerpo la víctima. En España, hay que decir que solo ha habido un caso de fallecimiento por burundanga. Se produjo en octubre de 2017, un hombre de 55 años que murió tras ser intoxicado por esta droga en una discoteca canaria.
Lo que hay que hacer es no perder de vista nunca el vaso pues que uno está tomando por ahí, con quien sea.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es 1:30, 1 hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay 3 noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Raiz.
La última hora nos lleva al Supremo. Rechaza el suplicatorio que habían presentado Oriol Junqueras y el resto de los políticos presos que fueron elegidos en las elecciones. Querían salir de prisión para ejercer como parlamentarios. El tribunal solo les va a permitir acudir el día 21 para recoger el acta de diputados. Después tendrán que volver a la cárcel. El mundo sigue con mucha preocupación a Irán. Está situado este país en la región más inestable del mundo, donde se juegan demasiados intereses políticos y económicos. El ultimátum de 60 días dado por Teherán para salvar el acuerdo nuclear con Irán sigue amenazando con desatar un nuevo conflicto en la zona. Nadie, tampoco Europa, sería ajeno. En el Golfo Pérsico, los movimientos de Donald Trump han polarizado aún más los actores situados en la zona, lo que eleva el riesgo. Y ante este escenario, España ha decidido retirar la fragata Méndez Núñez, encuadrada en el grupo de combate enviado por Estados Unidos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, puntualiza que es algo provisional.
Una interrupción temporal, provisional, por decirlo de alguna manera, de la integración de la fragata Méndez Núñez en el grupo de combate del portaaviones Abraham Lincoln, teniendo en cuenta las propias previsiones que ya en su momento pues se habían pactado con los Estados Unidos.
Desde el gobierno restan importancia a esta retirada de la fragata Méndez Núñez y aseguran que han medido las consecuencias. Y en España, vamos a volver a Ibiza. Los arquitectos municipales inspeccionan el edificio incendiado para comprobar su estructura. En estado de abandono, había sido ocupado desde hace años. Vivían en decenas de personas en condiciones de total insalubridad. En el incendio falleció una persona y dos hombres de nacionalidad marroquí permanecen en estado crítico. Por mediodía COPE acaba de pasar Daniel. Es el encargado de un bar cercano al edificio incendiado. Desde hace tiempo venían denunciando el estado del inmueble ocupado.
El problema en cuestión viene acarreado, digamos, desde hace varios años en cuestión. Venimos... De hecho, varios de los vecinos, digamos, colindantes del mismo del propio edificio, ya han depuesto, digamos, varias denuncias, varias veces incluso. Y
hoy es 14 de mayo, es una fecha que tenemos ahí bien marcada en el calendario, porque a partir de hoy se puede presentar la declaración de la renta de forma presencial para aquellos que no lo hayan hecho por internet, o que no lo sepan hacer, o que no se vean capacitados, o que simplemente prefieran ir a hacerlo pues cara a cara a una de estas oficinas. Toca rendir cuentas, Antonio.
Necesario en este caso, en este trámite, la cita previa, como siempre.
Hombre,
Marta.
Claro, porque si no, no te pueden atender. Hay que organizar bien a las personas que van acudiendo para ser atendidas como tienen que ser. Por eso, estamos planteando en Mediodía COPE esta pregunta. Queremos saber cómo te organizas tú. Tú acudes a una oficina de Hacienda para hacer la declaración de la renta. ¿Por qué prefieres esta opción y no por internet o por teléfono?
Son muchos todavía los que van de forma presencial a que hagan la declaración de la renta en una oficina de Hacienda. Y queremos escucharte, queremos oírte, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Hoy, la declaración de la renta de forma presencial.
Bueno, lo siguiente es un plan que nunca falla, Antonio, hablar de fútbol, ¿eh? Sabes que la liga está llegando a su fin, por arriba está todo decidido, por abajo falta por saber quién va a acompañar al Rayo y al Huesca a segunda, y el Girona tiene todas las papeletas, aunque el Celta va a sufrir hasta el final.
En España el campeonato de liga no se decide en la última jornada desde hace 5 años. Es la historia de muchos equipos, forma parte de la historia de muchos equipos, de grandes y de pequeños, de triunfos y de fracasos, como las dos ligas consecutivas que el Real Madrid se dejó en Tenerife.
Bueno, hay una afición que no ha olvidado esa última jornada. Ocurría un 14 de mayo, el Deportivo de La Coruña soñaba con el campeonato de liga. Era el superdepor de Mauro Silva, Donato, Bebeto y Fran. Dependía de sí mismo en el partido ante el Valencia. Si ganaba, el Depor levantaría la copa de una liga en la que había sido líder durante 22 jornadas seguidas. Pero el gol no llegaba y el tiempo se acababa en el minuto 39 de la segunda parte. Nando fuerza un penalti.
Atención a Bebeto, Nando, cae Nando, penalti, penalti.
El penalti era para Donato, pero le habían sustituido y la responsabilidad cayó en el serbio Djukic. Su mujer le había recomendado que no lo tirara si llegaba al caso, pero Djukic no hizo caso a su mujer y tiró ese penalti.
Estamos en el minuto 44 y medio. Va a lanzar Djukic, atención o serbio, tira Djukic.
Y en ese momento Riazor se convierte en un mar de lágrimas. Se cumplen 25 años de ese fatídico penalti fallado por Djukic que dio en bandeja el campeonato de Liga al Barça. Fue un 14 de mayo de 1994 que otros no han olvidado. Vamos a centrarnos en el... Bueno, vamos a poner un sonido que te va a ilustrar de lo que vamos a hablar enseguida, en un segundito. Segundo día de registro horario, que ya es obligatorio en todas las empresas. Hoy en Mediodía COPE nos hemos leído de la P a la PA todo lo que tiene que ver con esa guía práctica que ha publicado el Ministerio de Trabajo.
Y ese informe es en el que intentan despejar las dudas que estos días están surgiendo sobre cómo llevar a cabo el registro horario. ¿Tiene que ser electrónico o vale apuntarlo en un simple papel que tú has imprimido con... un Excel, por ejemplo? Si como en el lugar de trabajo también debe aparecer, lo primero que destaca es el lenguaje que emplean en esta guía, un vocabulario administrativo que, según Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, no hace demasiado práctica esta guía.
problema es que, como hemos visto, en esa guía no se entiende claramente nada. Es decir, está en un lenguaje que no es para el ciudadano común. Hay que ser prácticamente experto en derecho para entender la guía. Entonces, yo creo que ahí se han vuelto a equivocar en el sentido de que hay que poner las condiciones de forma clara.
Claro, que no sea muy farragoso, porque al final tienes que dar vueltas una y otra vez a las hojas para enterarte de lo que estás leyendo. A ver, ¿quién está obligado a fichar? Una de las preguntas. Pues todos los trabajadores, todos aquellos que tengan una relación laboral con una empresa, sea cual sea el sector. ¿Quiénes se libran? Pues, por ejemplo, directivos deportistas de élite. Por ejemplo, Messi. Messi no tiene que fichar cuando vaya a su trabajo. Tampoco los artistas están obligados. Loquillo, por ejemplo, tampoco. Ara Malikian, que hablábamos ayer de él, que ha presentado disco, el violinista, pues tampoco tiene que fichar.
Luego hay otras excepciones como los autónomos, pero eso sí, solo los que no tienen contratados a nadie. La guía no es demasiado clara en este sentido. En esas 10 páginas llaman a la negociación colectiva, aunque hay autónomos que, por el tamaño de su negocio, no tienen representación de ningún sindicato. Así que surge ahí una duda más. ¿Cómo se negocia esto?
Empresas de menos de 6 trabajadores no tienen necesidad de tener representación sindical. Entonces, son acuerdos unilaterales en los que no sabemos si primará el acuerdo del autónomo con ese trabajador, que muchas veces es un familiar, es un amigo, es un compañero de trabajo, o si realmente todo eso se le puede volver en contra, ¿no?
Los autónomos, como si ya no tuvieran quebraderos de cabeza, pues este tema del registro horario tampoco es muy sencillo para ellos. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el formato? El soporte, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En una hoja Excel se puede hacer, se puede fichar en una máquina, pues para las personas que trabajan desde casa o que no pasan por la oficina, pueden utilizar una aplicación móvil, que hoy en día pues la sabemos usar prácticamente para todo. Son muchas las opciones y esto pues es de libre elección ya para la empresa. Así lo ponen en esa guía.
Son opciones que al menos en esta fase inicial son válidas, el papel, el sistema electrónico, aunque desde el Ministerio recalcan que debe ser una manera que no pueda ser manipulada después. Es decir, una vez que se ha registrado, que no se pueda añadir nada, ni se pueda borrar, ni se pueda quitar, ni por la empresa, ni tampoco por el trabajador.
Bueno, la otra cuestión, que muchos trabajadores nos decían que tenían dudas a lo largo de la entrada en vigor de este registro, ¿qué pasa con las pausas para comer o los descansos que estén prescritos en cada trabajo, ¿no? En cada empleo? Bueno, la guía refleja que no tiene que estar esto estipulado en las horas de trabajo, pero sí es recomendable que se escriba, ¿no? Se escriba, se deje blanco sobre negro qué es lo qué es para comer, qué horas tenemos para comer y qué horas para trabajar, aunque esto al final pues tiene un montón de matices.
Pero no establece cómo se computan los tiempos, ni la movilidad, ni se establece si tú te paras a comer y es una comida de trabajo, si efectivamente eso entra, si un día sales más pronto. Es verdad que van a un cómputo mensual de esas horas, pero no se sabe cómo se tiene que establecer contractualmente ese tipo de flexibilidad, porque no lo establecen.
Pues son algunos apuntes.
Vamos,
pero
que van a tener que hacer una guía sobre la guía,
como
Antonio.
Como dicen la Asociación de Autónomos, clara, lo que es clara, la guía no lo es mucho, ¿no?